mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Carles Villeta y del resto de compañeros del equipo de magazines en COPE Valencia. Arrancamos mediodía, como siempre, hasta las 2, acompañándote para informarte y entretenerte en este miércoles 19 de abril de 2023. Miércoles ya, ¿eh? Con esto de que arrancamos la semana ayer, la cosa va más rápida en estas semanas cortitas del mes de abril. Bueno, hoy vamos a hablar del Día Mundial de la Bicicleta, que se celebra hoy 19 de abril. Hay otro Día Mundial de la Bici, que es en junio, pero bueno, hoy nos centramos en este y vamos a contar que este fin de semana en el puerto de Valencia, en la Marina, se va a celebrar Ciclosferia, una feria que recoge, bueno, pues todas las novedades que en el mundo de las dos ruedas uno puede encontrar, tanto aquellos que lo practiquen, bueno, como afición deportiva, como necesidad de transporte urbana, que se ha puesto también ahora muy, muy de moda. Hablaremos de ello para explicar también, bueno, pues la necesidad, ¿no?, de adaptar este uso de la bici a esta movilidad sostenible de la que se hace gala últimamente y que no acabamos de cumplir, bueno, como nos gustaría. Y además con muchos detractores también, que la bici ha llegado primero con muchas ganas y luego mucha gente la rechaza. Bueno, hablaremos de esto hoy en el programa, como también hablaremos de una interesante colección de ornamentos litúrgicos cedida por la parroquia de San Nicolás al Museo de la Seda. Así que lo haremos con el conservador del Museo de la Parroquia, Juan José Baldo, para que nos dé detalles de la importancia de estos elementos, como digo, cedidos. Y también hablaremos en la isla de COPE con Xaloc de los dragones azules, unos, iba a decir pececitos, que no son pececitos, son animales marinos que han aparecido por la costa alicantina. Y por último, un robot de sobremesa que monitoriza el estado físico y anímico de las personas mayores. Un desarrollo de la UPV muy interesante y de aplicación para personas que tienen dificultades, como digo, la gente mayor. Pero antes, vemos cómo está el tráfico y el tiempo. Desde la DGT nos lo cuenta el tráfico en las carreteras valencianas, Lucía Andújar.
Muy buenas tardes. Hasta ahora encontramos circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la Comunidad Valenciana. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria, los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Pero desde la DGT les vamos a insistir, mucha precaución en las carreteras.
Gracias. A ver también el tráfico en Valencia, centro de gestión del Ayuntamiento. Mar San Juan, ¿qué tal? Buenos días, buen día.
Bon dia, ara el trànsit està tranquil dins de València, tot i que seguim recordant que hi ha obres que estreteixen la calçada en els dos sentits de Giorgeta, especialment el tram entre Sant Vicent i el carrer de Jesús, i recordem també que per obres està tancat al 100% el carrer de Alacant i el pont de les Flors, i això es pot esperar.
Del tiempo nos informa desde la Agencia Estatal de Meteorología, Said Esbay.
Buenas tardes, hoy miércoles en Valencia esperamos cielo poco nuboso con intervalos de nubosidad alta. Temperaturas con pocos cambios, alcanzando los 22 grados de máxima en Xàtiva y Ontinyent, 21 en Requena y Valencia y hasta 20 grados de máxima en Gandía. Además, viento flojo de componente este. Para mañana jueves esperamos principalmente cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas y también por la tarde se espera nubosidad de evolución diurna en el interior. Temperaturas en ascenso localmente notable, llegando hasta los 32 grados de máxima en Xàtiva, 29 en Ontinyent, 28 en Requena, 26 grados en Gandía y 23 en Valencia capital. Además también viento variable flojo que por la tarde predominarán las componentes este y sur y aumentará a sureste algo más intenso en el litoral. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Actualizamos información con nuestra compañera Ana Matamales. Hola, Ana, ¿qué tal?
¿Qué tal, Carles?
Tenemos noticias muy buenas, ¿no?, en cuanto a ocupación hotelera, ¿no?
Estamos de moda, podría decirse. Es que la patronal hotelera Osbec ha hecho público su último informe y Valencia encabeza la ocupación hotelera en la primera quincena de abril. Una quincena que incluye, por supuesto, las festividades de Semana Santa y Pascua. Valencia, destinos como Valencia han registrado una ocupación del 85% y destacan también Gandía, que ha rozado el 90% de ocupación en esos primeros 15 días de mes, como te digo. Además, los turistas extranjeros han supuesto en la ciudad de Valencia el 65% y ya representan la segunda nacionalidad que nos visita o que decide venir a la ciudad después de los británicos, con un 7,4%, y eso pese a que ya no hay, como sí que hubo unos años que había, conexión aérea entre Valencia y Nueva York, algo en lo que trabajan desde el sector de turismo y que creen que será posible a medio y largo plazo. Pere Fuster es presidente de Osbec.
Tenemos un poco los datos de, sobre todo, de los aeropuertos de Alicante, Valencia y Castellón, la oferta de toda la comunidad valenciana, y bueno, tuvimos reuniones interesantes tanto con aerolíneas como con agencias de viajes, tour operadores, etcétera. No va a ser una cosa de hoy para mañana, es un trabajo que habrá que hacer todos los años, buscarlos en las ferias, de invitarlos a nuestros eventos. Bueno, tengo fe que con dentro de 2-3 años que las aerolíneas empezarán a recibir nuevos aviones, y en 2-3 años se recibirán y tendrán que buscar destino, ¿no?
Carlos y Carles, y otro asunto que preocupa es el de los incendios forestales. Estamos en el mes de abril y hemos sufrido muchos incendios forestales. Los bomberos del Consorcio de Valencia advierten que se han casi triplicado. El mes de marzo es el peor de la última década, con más de 714 incendios solo en la provincia de Valencia. Respecto al mes de marzo del año pasado, se han incrementado en más de un 700%. Señalan desde los bomberos al mal uso del fuego en terrenos agrícolas y forestales. Son descuidos en las quemas agrícolas, por ejemplo, que han aumentado frente a causas que veíamos en años anteriores, y que detrás de la mayoría de incendios estaban los pirómanos. Esas causas se han invertido y ahora las quemas agrícolas descontroladas son el 80% de las causas en los incendios forestales. Y te cuento una historia con final feliz. Ayer una mujer en Benifayó se ponía de parto y mientras esperaba la llegada de los servicios médicos fue atendida vía telefónica por una doctora del CICUS. El aviso entraba en torno a las 8 de la mañana y Paloma Cabanillas es la doctora que atendió ese parto telefónico.
Ella me estaba diciendo que el nene salía, me ha dicho, ¡ay, qué niño ya ha salido! Y yo he oído el llanto del bebé, que era un llanto potente, fuerte, de un niño sano, y nada, le hemos comentado que lo pusiera encima de la mami, y mientras ya veíamos cómo los dos recursos estaban llegando al domicilio. Entonces ya le hemos informado que abriera la puerta a los compañeros para que ellos ya se hicieran cargo del resto del trabajo, de revisar a la mamá y al bebé, ver que todo estaba correcto.
Y todo correcto, tanto noticia, la mamá, ¿no?, como el bebé. Sí.
¿Quién nace por alegría? Cesárea, ¿quién nace por teléfono? Está muy bien. Ana, gracias.
Gracias.
Vamos también con la información deportiva que nos trae hoy nuestro compañero Iván Herráiz. ¿Qué tal, Iván?
¿Qué tal, Carles? Muy buenas.
Cuéntanos a última hora y de qué vais a tratar en el programa de 2:30 de deportes.
Pues te puedo dar un titular, y es que Cavani se queda solo para Elche.
¿Cómo que se queda solo?
Te cuento. Hugo Duro está sancionado por quinta amarilla. Marcos André no ha entrenado esta mañana y es posible que podamos hablar de una lesión. Está tocado, vamos a ver, estamos pendientes del parte médico del futbolista hispano-brasileño del Valencia. Y tampoco ha entrenado, tiene molestias musculares, Samu Castillejo. Entonces, de cara al ataque el próximo domingo, Cavani va a ser el único delantero sano para el Valencia Club de Fútbol, al menos de la primera plantilla.
También está lesionado Kluivert, ¿no?
Lesionado Kluivert también, que es el único delantero sano, a la espera de cómo evolucionan los días, de cara al partido del próximo domingo contra el Elche, tan importante. Cavani, por cierto, que lleva sin marcar en Liga desde el 31.
A eso iba yo, lo que tiene que hacer es meter goles, que es un gran delantero, o sea, así siempre lo ha sido, marcando muchos goles, pero aquí no se está prodigando.
Se complica un poco la cosa de cara a esa finalísima, absoluta, contra el Elche, porque de momento Nico sigue trabajando en solitario por esa lesión de tobillo. Hoy, a cambio de los lesionados en ataque, han entrenado 3 delanteros del filial. El otro día también jugó Javi Guerra, así que parece que va a tener que ganar protagonismo la alternativa desde la cantera para poder completar las
que suban los chicos del filial, que eso seguro que le ponen todas las ganas del mundo.
Y el partido, ya digo, el próximo domingo, importantísimo. Van a viajar 1.300 valencianistas a Elche. Siguen esta semana calentando el partido y las ganas de ir también. Así que, bueno, un partido fundamental porque el Valencia ya está a 2 partidos de la salvación, teniendo en cuenta el golaveras, falta de 9 por jugar. preocuparse. El Levante, por su parte, ayer también habló de lesiones por la tarde. Saracchi llevaba dos partidos sancionados, volvía este fin de semana contra Las Palmas en ese partido importantísimo, duelo directo en Canarias. Se lesionó ayer en el entrenamiento, lesión muscular en los isquios, y tampoco va a estar este fin de semana en esa
Se han aclarado ya en el Levante que me va a tirar los penaltis, si hay alguno.
Creo que lo va a dejar bastante a claro, porque
papel o tijera.
Hay veces que hay dudas y el entrenador no quiere entrar, pero Calleja lo dijo tal cual en rueda de prensa. Dice, no entiendo, me gustó mucho la pregunta de la compañera Raquel Fernández, le dijo, estamos acostumbrados a ver a Campaña a tirar los penaltis. Y la respuesta de Calleja fue, yo también estoy acostumbrado a ver a Campaña a tirar los penaltis. No entiendo por qué lo ha tirado Wesley. Bueno, pero bueno, fue una cuestión de confianza y que se lo había pedido. Y en baloncesto esta noche, 8:30, Valencia Basket, partido de liga, jornada 28, quedan 7 para el final. Importante conseguir la victoria porque está octavo, está dentro del playoff, de zona de playoff, pero el séptimo puesto está a 3 partidos ya. Hay que intentar acercarse porque está más cerca del séptimo, del noveno que del séptimo.
Muy bien, muy bien.
Entonces, bueno, habrá que apretar.
Tampoco queremos sustos para la parte final de la liga.
No, porque está siendo un año complejo en general, para todos los equipos valencianos.
Muy mal, pero bueno, a ver, aún tienen tiempo de reaccionar, esperemos que así sea. Gracias, Iván.
Gracias, Carles.
Gracias, compañero. Vamos a de nuevo, a invitar a todo el mundo que esté atento, 2:30, esa es la hora de los deportes en COPE Valencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Déjame que te cuente que si necesitas reponer dientes naturales, ausentes o en mal estado, la solución la puedes encontrar en Clínicas Vericat, porque son pioneros en implantes de carga inmediata, unos implantes, unos dientes que te colocan fijos en un solo día. Una cirugía que se hace a primera hora de la mañana, dispones de una sala de descanso para relajarte previamente y hacerte todas las pruebas estéticas y funcionales que sean pertinentes, una ortopantomografía, un tac dental y una exploración. Con toda esta información, hacen un plan de tratamiento y un presupuesto adaptado a las necesidades de cada paciente. Te digo el teléfono, 963-391-684. Te lo repito, 963-391-684. Clínicas Vericat.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos a abrir una ventana hoy en el programa a la innovación, a un invento muy, muy particular, al desarrollo de un pequeño robot de sobremesa que para personas mayores, que como digo se ha desarrollado en la Politécnica de Valencia por parte del Instituto Valenciano de Inteligencia Artificial de la UPV. Han desarrollado, como digo, un prototipo de un pequeño robot que es capaz de monitorizar el estado físico y anímico de gente de cierta edad y recomendar diferentes ejercicios para contribuir a su bienestar. Tengo al teléfono a Cedric Marco, que es miembro de este equipo, para que nos dé detalles de qué va este robot. Cedric, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días. Oye, la verdad es que bueno, es un robot, es un artilugio, la verdad que muy, muy peculiar, que tiene muchas aplicaciones, ¿no? Cuéntame un poco en qué consiste.
Sí, a ver, lo que tenemos o lo que hemos desarrollado, digamos, es un microrobot, ¿no?, que tenga un concentrado de tecnología en un aparato relativamente pequeño, ¿no?, que pueda ser transportable o que se pueda colocar dentro de la casa sobre una mesa o en la mesilla.
Sí.
Pues para que registre todo tipo de actividades realizadas por el usuario, ¿no? Y está básicamente orientado a personas mayores, pues para prestarles ayuda.
Claro. Lo que no entiendo es cómo puede, desde la mesa, monitorizar incluso el estado anímico.
Sí, porque, a ver, tiene toda una serie de tipologías de sensores, ¿no?, que permiten analizar esto a distancia.
Sí.
Y también, pues, tiene una cámara, ¿no? Ajá. Entonces, pues, con una serie de modelos que están integrados dentro, entrenados e integrados, pues permite pues procesar pues todos los datos que necesitemos, ¿no? Y de cara luego a recomendarle al usuario, pues, o que se mueva si ve que no está, o sea, dependiendo de su estado anímico, que se mueva, que haga ejercicio o
qué bueno.
Cosas de este estilo, ¿no?
¿Y qué mide para llegar a estas conclusiones?
A ver, pues, por ejemplo, con la cámara puede medir emociones, puede medir la frecuencia cardíaca, puede medir, también mide, o sea, sensores ambientales, si eso puede afectar al estado de la persona y avisar, pues, a la persona o a los propios cuidadores, o sea, emitir una alerta y decir, oye, cuidado que, no sé, está pasando algo en esta habitación o en esta casa y hay un problema, ¿no? Claro. Igual la persona mayor no se entera porque, pues, o sea, no sé.
Sí, porque es mayor, ¿no?
Bueno, sí, eso sí, es, sí. Esa es como un asistente, ¿no? Que no solo puede avisar a esa persona o intentar en un primer momento avisar a esa persona.
Sí.
O si no, pues estar enlazado con los cuidadores o familiares y decir, oye, vete a ver que pasa algo, ¿no?
Claro, claro. Sí, sí. Es parecido a estas camaritas, ¿no? Que poníamos para los bebés, ¿no? Que los monitorizan. Bueno, simplemente es una imagen, pero los puedes vigilar. Aquí no es una imagen, pero sí que el aparatito, bueno, tiene la cámara y puede medir incluso la temperatura, ¿no? Del usuario, ¿no?
Eso es. Puede tener, temperatura ambiental de la estancia, o sea, si el usuario, pues es lo que decíamos, el usuario puede llevar una cinta cardíaca o incluso una pulsera, ¿vale?
¿Y se puede interconectar?
Sí, se le podrían poner, por ejemplo, se le puede poner con conexión Bluetooth y a través de una pulsera podría recabar más datos.
Claro.
¿Vale? Y también, pues, monitorizar más cosas. Que a una pulsera, pues, también se le pueden poner más sensores.
Correcto. ¿Y se puede interactuar con él, con este robotito?
Sí, o sea, tú le puedes hablar y ese robotito también se interactúa contigo o también incluso hablando, ¿no? Porque las personas mayores, igual algo tan tecnológico y tal, pues sí. Hemos visto pues el tema con los móviles y tal, igual.
Igual les cuesta, ¿no? Quiero decir, ¿no? Sí.
Entonces, pues el robotito tiene una pantalla que tiene, por ejemplo, unas expresiones faciales, ¿no? Que se comunica con la persona.
Qué bueno. Bueno, explícame un poco, porque ¿cómo habéis llegado a este prototipo? Entiendo que este instituto, que se llama Brain, ¿no? Trabaja justamente en el desarrollo de ese tipo de elementos para facilitar la vida en todos los ámbitos, ¿no? Pero, lógicamente, el ámbito sanitario es uno de los desarrollos, digamos, en el que más os centráis, ¿no?
Sí, o sea, estamos centrados en el tema de lo que se llaman los investigación en asistentes cognitivos, que es pues una serie de, o sea, en este caso es un micro robot, pero son pues o software o una combinación de software y hardware,
sí,
para pues eso, facilitar la vida de las personas, ¿no? Analizar un poco en el entorno en el que se mueven y cómo se mueven,
sí,
y facilitar pues su día a día.
Bueno, de momento este prototipo ha sido, como explicamos, un éxito. ¿Tenéis, hay posibilidad de que esto se pueda replicar y que se pueda fácilmente fabricar a gran escala y poderlo distribuir? ¿Cuál es el siguiente paso?
Sí, en principio sí, estamos trabajando en ello, digamos. Y a ver, sí.
¿Qué tipo de aplicaciones sois las que vosotros le veis una mayor salida?
Pues en principio, pues por ejemplo, está orientado en principio a personas mayores, ¿no? Pues por ejemplo, personas mayores que vivan solas, ¿vale? No tengan o la posibilidad de estar, ¿no? En una residencia, ya tendrían ese acompañamiento, por ejemplo, o no han llegado a ese deterioro igual cognitivo y todavía, pues.
En verdad, cualquier solo, persona, ¿no?, que tenga necesidad, ¿no?, de una asistencia, se puede servir, ¿no?, de este tipo de
sí,
aparato,
también,
¿no? Gente que esté en rehabilitación o que precise estar sola y a lo mejor no tiene una movilidad muy, no sé, muy resuelta y necesite un apoyo, ¿no? Se podría ayudar de esto, ¿no? Por ejemplo.
Sí, eso es. O eso es. O incluso, o sea, no necesariamente igual una persona mayor, pero por ejemplo, esto por ejemplo se le puede meter una serie de ejercicios, por ejemplo, de rehabilitación o de ejercicios que tiene que hacer una persona, ¿no? Y, no sé, porque una persona, por ejemplo, si tiene que hacer rehabilitación o no puede ir todos los días o todas las semanas al fisio...
Recibir pues indicaciones, te refieres, ¿no?
Sí, se le podría integrar esto y que lo haga en su casa. Y esto le haría un seguimiento que estaría pues con el cuidador o con su fisio, su muy centro bien. De rehabilitación.
Muy bien, muy bien. Pues, Cedric, enhorabuena por este desarrollo de este aparato. Ojalá llegue a buen término y se puedan fabricar muchos y que muchas personas se puedan favorecer, ¿no? de su utilización, sea cual sea su necesidad. Si son personas mayores, son personas que tienen algún tipo de rehabilitación y, en cualquier caso, gente que requiere algún tipo de seguimiento por edad, por enfermedad o por discapacidad. Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Llega a Valencia Rocío Jurado, el musical. Una obra producida por Rocío Carrasco con la voz de Anabel Dueñas y el vestuario original de La Más Grande. Rocío Jurado, el musical. Viernes 5 y sábado 6 de mayo. Palacio de Congresos de Valencia. Entradas ya a la venta en entradas.com.
Nunca fue tan importante tener un buen aislamiento en casa. Aprovecha los fondos europeos en aluminios Paiporta y consigue un 40% de descuento en ventanas Comerlin. Ahorra un 70% en tu factura eléctrica. Aluminios Paiporta te lo gestiona todo. Aluminiospaiporta.com. Como en casa, en ningún sitio.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De los 62, fíjate, pasan a los 64, ¿no? En la edad de jubilación. Y dices, pero bueno, la diferencia con España es tremenda. ¿Por qué aquí no protestamos?
¿Por qué sigue subiendo la cesta de la compra si el gobierno nos ha bajado el IVA de los alimentos? ¿Por qué sigue subiendo?
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Judez Joyeros, de los mejores, los primeros. Los primeros en tasación y compra-venta de oro, plata y platino. Los mejores en empeños de joyas y relojes de alta gama. Los primeros en tasación de herencias. Judez Joyeros, en calle Matemático Marzal número 1 de Valencia, junto a Plaza España.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autiver Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasot.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán Burjasot.
Nova Queen, la cocina de diseño en 3D adaptada a tu espacio con proyecto. En Nova Queen, diseño, ingeniería, fabricación y montaje propio con la última tecnología alemana a tu medida. Abril sin IVA, financiación 0%. Nova Queen, en calle Filipinas 17, Valencia, también en Castellón.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
¿Cuáles son las claves? ¿En qué consiste esta reforma de pensiones?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Engánchate a soluciones eficaces y rentables para tu negocio de transporte. Polarcube. Compra-venta, reparación y alquiler de semirremolques y tractoras. Concesionario oficial Ford Trucks, Krone y Lambret. 800 unidades en stock y con la financiación que necesitas con entrega inmediata. Infórmate en polarcube.es. Polarcube. ¡Enganchados a ti!
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es la 1:30, estás en Mediodía en COPE Valencia. En nada vamos a hablar del Museo de la Iglesia de San Nicolás y de la cesión de ornamentos litúrgicos al Museo de la Seda. Pero antes, vamos a montarnos en la bicicleta.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
A tu manera es complicado. En una bici que te lleve a todos lados.
Un vallenato.
Hoy se celebra el 19 de abril el Día Mundial de la Bicicleta y, entre otras cuestiones, el Parlamento Europeo ha aprobado, casi por unanimidad, una resolución que pretende desarrollar una estrategia de la Unión Europea para el uso de la bicicleta, incluso quiere designar el año 2024 como el Año Europeo de la Bicicleta. Un medio de movilidad sostenible que es esencial para alcanzar los objetivos climáticos y de reducción de contaminación que se establecen en la Unión Europea. Bueno, entre otras cuestiones tenemos que comentar que se celebra además aquí en Valencia este fin de semana Ciclosferia para encontrar, bueno, pues lo último en el mundo de las dos ruedas, y a veces casi sin ruedas porque ya está bicicletas para ir por el agua. Pero la verdad es que es un sector que ha crecido mucho últimamente y también su uso se ha multiplicado y queremos hablar con Rafa Vidiella, que es el director de Ciclosferia, para que nos dé detalles de cómo va a ser esta celebración de la bici este fin de semana aquí en Valencia. Rafa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Rafa.
Estoy encantado, ¿cómo voy a estar?
Cuéntame, ¿qué vais a preparar para este fin de con el mundo de la bici como eje de celebración?
Este fin de semana, este fin de semana en la Marina de Valencia organizamos, hacemos la segunda edición de Ciclosferia, que es la única feria de España dedicada al ciclismo urbano y al cicloturismo, con lo cual vamos a tener un montón de bicicletas de todo tipo para que todo tipo de personas también las prueben, las conozcan y las prueben, porque las van a poder probar en un lugar como Valencia.
Muy bien.
Maravilloso.
Oye, te quería preguntar por cómo están las cifras de ventas de estas de estos medios de transporte en Valencia. Ha habido un crecimiento muy importante. No sé si actualmente la cosa se ha estancado ¿o seguimos creciendo como ciudad ciclista?
Sigue creciendo. Los datos de uso de la bicicleta en Valencia siguen creciendo. Las ventas, no tengo datos en concreto de Valencia, pero en España, pese a haber bajado ligeramente respecto al año anterior, venimos de unos años extraordinarios, ¿no? Después de la pandemia se han vendido mucho más bicicletas que nunca. Y de estos datos, el más importante, sobre todo a mi entender, que es mi especialidad, ¿sí?, es que el sector de la bicicleta que más ha crecido es el de la bici urbana. Se han vendido un 22% más. Con lo cual, y Valencia seguro que ha tenido mucho que ver porque es una de las mejores ciudades para ir en bicicleta de España.
Muy bien. Bueno, y este fin de semana en la Marina, ¿qué vais a ofrecernos?
Pues vamos a ofrecernos, en primer lugar, va a ser gratis. Eso hay que
decir. Muy bien, muy importante, muy importante.
Queremos que todo el mundo venga, es para todas las edades, porque va a haber bicicletas, ya no solo para niños y para gente mayor, porque también habrá hasta triciclos, por si alguien mayor ya no quiere ir en bicicleta, le da miedo el equilibrio, va a poder también probar. En resumen, te puedes venir con tu hijo, con tu hermano o con tu abuelo. Te puedes venir con quien quieras. Va a ser para chicos y para chicas, porque no va a ser la típica feria muy deportiva, sino que va a ser para todos los públicos. Muy interesante.
Muy bien. Y, oye, alguna novedad también muy singular, ¿no? Como bicicletas de bambú o que van sobre el agua.
Ay, sí, bueno, curiosidades también. El mundo de la bicicleta, ya lo sabes, es muy amplio, ¿no? Sí. Algo que a priori parece una máquina tan sencilla, pero luego, pues, se ha ampliado realmente mucho tipo de bicicletas que antes no existían. La más llamativa, por encima de las de bambú, que son muy interesantes, o las de agua, ¿no? Que no tiene nada que ver con el concepto de bicicleta urbana, todo lo contrario, pero bueno, son muy divertidas. Te quería decir que sobre todo también lo que hay que destacar, yo creo, es el auge de la bicicleta eléctrica, ¿no? Claro. El hecho de que, manteniendo gran parte de la esencia de las bicicletas de toda la vida, hay un amplio catálogo de bicicletas eléctricas que permiten, pues quizá no tanto en Valencia, que es una ciudad con
más,
no
demasiada más llanita, cuesta, sí.
Exactamente, quizá en Valencia no sea un tipo de bicicleta tan necesario, tan demandado, pero que en muchísimas otras ciudades pues sí lo es.
Hombre, sí, pero es verdad que son bicis con trampa que te dan un empujoncito cuando estás un poco más cansado, ¿no? Y te permiten ir en bici sin más esfuerzo que el mínimo para que la cosa funcione, ¿no?
¿Sabes lo que pasa? Que es muy interesante, que son con trampas, pero también la trampa al final se te vuelve a tu favor, porque se usa más rato.
Ah, también, o sea, es verdad. Sí, claro.
En las cuestas, claro, porque te puedes estar...
Vas más suelto, ¿no?
En bicicleta. Claro. Perdóname.
Que vas más suelto y pedaleas más horas, ¿no?
Exactamente, con lo cual recorres más distancia, estás más tiempo haciendo ejercicio, no es quizá tan explosivo como si tienes que enfrentarte a cuestas muy potentes, pero te permite afrontarlo todo y siempre hay que pedalear. No olvidemos que no es en absoluto una moto.
No es una moto, muy bien, ni un patinete, fenomenal.
Siempre hay que pedalear.
Vale, vale.
Siempre hay que pedalear.
Oye, lo último, que tenéis un invitado ahí muy muy bueno, o sea, vais la cosa sobre ruedas, pero okay. Ojito que este si te hace reír te caes de la bici, ¿no? ¿Cómo está lo de Leo Harlem?
Es un señor maravilloso, la verdad es que lo hemos conseguido gracias al equipo de Ciclosfera que tenía un contacto personal con él. Ya sabíamos que es un loco de la bicicleta y se ha ofrecido de manera absolutamente amistosa, altruista y fantástica. Y lo mejor de todo es que además es un señor encantador y muy gracioso. Imagínate que se nos ofrece un humorista malísimo. ¿Cómo le dices que no? Leo,
Leo es un fenómeno y aparte tiene mucho predicamento aquí en Valencia. Bueno, ¿y dónde va? Un tío muy... un gran artista, muy, muy, muy divertido.
Aparte de él, espero que vengas tú también y muchísima más gente, porque de verdad que va a ser muy divertido. Fantástico.
Muy bien. Bueno, recordamos entonces, ¿no? Los días y el lugar. Rafa.
Venga, vamos a ello. Viernes, desde las 4 de la tarde hasta las 8 y media. Uh-huh. Sábado, todo el día, desde las 10 de la mañana hasta las 8 y media. Y domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 4. Ahí a las 4 ya cortamos para disfrutar un poquito también de Valencia.
En la Marina de Valencia, ¿no?
En la Marina de Valencia, en el tinglado 2 de la Marina de Valencia. Se puede llegar en carro, sí, se puede llegar andando, está en un lugar perfecto.
Pues nada, a disfrutar de las bicis y de la gente que seguro se va a congregar para conocer las novedades del mundo de la bicicleta. Gracias, Rafa Vidiella.
Chao.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Sé el más rápido en conseguir un taxi. Pide Taxi, tu nueva app para pedir un taxi desde iPhone o Android. Solo confirma tu dirección y ya tendrás un taxi en camino. Descarga gratis Pide Taxi y tendrás siempre un taxi en tu móvil. Con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Habréis leído nuestra página web en cope.es/Valencia una noticia interesante y curiosa, y es que San Nicolás cede por primera vez ornamentos litúrgicos al Museo de la Seda en Valencia. Son los ornamentos que forman parte de una muestra que se expone en el museo con motivo del centenario de la coronación de la Virgen. Y queremos hablar justamente con el conservador del Museo Parroquial de San Nicolás para que nos explique en qué consisten estos elementos de tanto valor, y más ahora que estamos tan pendientes, ¿no?, de la Virgen con motivo de la celebración de su centenario. Hablamos con José Juan Baldó. José Juan, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, José Juan. Gracias por atender la llamada de COPE Valencia y, bueno, para preguntarte básicamente de qué hablamos cuando hablamos de estos elementos, estos ornamentos litúrgicos que podemos disfrutar ahora en el Museo de la Seda de Valencia.
Bueno, pues en principio lo que se ha cedido a esta exposición temporal que el Museo de la Seda celebra sobre el centenario de la coronación de la Virgen, ha sido una serie de ornamentos litúrgicos realizados en seda, evidentemente todos con un tema mariano alrededor de la Virgen. Casi todos ellos son ornamentos litúrgicos realizados con el azul purísima, que es el color realmente más importante para las celebraciones marianas, y que de la corona española tuvo privilegio para poder emplearlo.
¿Sí?
Y bueno, son parte de la colección propia que contenemos en el Museo Parroquia de San Nicolás de Bari.
Uh-huh. Oye, me llama la atención lo del azul purísima, que es un azul, por otra parte, precioso. Tengo aquí las fotografías. Que dan muestra, ¿no?, de la riqueza que tienen estas telas bellísimas, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, realmente es un color muy importante, aparte de que tiene un significado simbólico sobre la Virgen. es importante porque realmente es un color que solo se puede gastar en territorios españoles y de Portugal, ¿no? Es un color que fue utilizado después del Concilio de Trento.
Sí.
Y bueno, para estos territorios, y realmente es un privilegio que solo podemos tenerlo nosotros, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y las telas, ¿dónde tienen su origen? Porque estamos hablando de, son espolines, ¿no?
Bueno, tenemos un poco de todo. Realmente hay espolines, hay una representación de los espolines de Emperatriz, que es un espolín del siglo XIX. Después tenemos también el rosa y espigas, diversos espolines, son variados. Los conjuntos hemos intentado que sean conjuntos completos, formados por capas pluviales, las estolas, los velos humerales, es decir, los paños que se colocaban sobre los hombros, un poco una representación, ¿no? Y también, bueno, una casulla y una dalmática que forman un conjunto entre ellas.
Sí.
Y bueno, realmente son espolines variados, están todos realizados en seda, bordados en hilo metálico y, bueno, otros pues también tejidos en el mismo proceso de fabricación de la seda.
Entiendo que tienen un valor, aparte del valor simbólico, el valor real es muy alto, ¿no? No tan solo por lo que representan, que también, evidentemente, lógicamente, ¿no? Sino que hablamos de que en su confección original, ¿no?, ya tenían un enorme valor, ¿no?
Sí, claro, realmente como ornamento litúrgico tienen un valor muy importante para lo que es la parroquia, Museo de San Nicolás también. Son piezas que, como decía antes, forman parte de nuestra colección. Tenemos que, bueno, para que la gente lo sepa, contamos con una colección de patrimonio muy variada, muy importante, muy numerosa, de orfebrería, documento gráfico, pintura de caballete, pero también en lo que sería indumentaria litúrgica, en lo que es sobre seda o terciopelo, muy importante. Tenemos desde los siglos XVII hasta el siglo XIX, incluso ya del siglo XX, ¿no? Realmente para esta exposición sobre el centenario de la Virgen se han elegido las de tema mariano, ¿no?
Claro.
Y son muy importantes lo que contamos. Pocas parroquias pueden conservar este tipo de ornamentos tan antiguos que fueron realizados para la parroquia y que fueron empleados, y de los que nos sentimos muy orgullosos como museo, también como parroquia, porque son obras que a día de hoy podemos seguir utilizándolos dentro de la liturgia.
Ah,
sin ir más lejos, en la liturgia de Semana Santa, pues se han podido utilizar diversas capas pluviales, estolas, también históricas, que forman parte de la colección y que, bueno, pues gracias a la conservación que se lleva el trabajo del Departamento de Conservación, pues se han podido utilizar en estas liturgias.
Entonces, o sea, que aunque son piezas únicas, se siguen utilizando, ¿no?
Sí. Son ornamentos que se pueden seguir utilizando, evidentemente, con unas grandes medidas detrás
claro,
de ellos.
Claro, claro.
Porque contamos con piezas únicas. Pero bueno, para San Nicolás es un orgullo poder seguir empleando lo que hoy consideramos como obras de arte.
Sí.
En un momento son creados con una función. Para nosotros es un orgullo poder seguir teniendo esa función realmente.
Sí. José Juan, háblame un poco del museo, porque la verdad os habéis convertido en la parroquia de San Nicolás en un elemento singular, ¿no? Dentro de las numerosas iglesias que hay en Valencia, en diferentes parroquias, bueno, de visita obligada por esos techos, esos ornamentos maravillosos que ahora hemos redescubierto en Valencia y justamente a través del museo, ¿no? Sois una parroquia muy diferente, ¿no?, al resto.
Sí, realmente yo creo que es una parroquia totalmente diferente, pero también es un museo totalmente diferente a lo que se puede entender como tal, ¿no?
Uh-huh.
Desde 2019 que se le da el título de museo, que es reconocido por la Generalitat Valenciana como museo.
Sí.
La verdad es que detrás ha habido un gran trabajo iniciado por el director y párroco don Antonio Corbí, rodeándose yo creo que con un equipo técnico bastante importante.
Uh-huh.
Y realmente lo que queremos es mostrar lo que es San Nicolás. San Nicolás no es simplemente una bóveda, que es una bóveda preciosa, evidentemente.
Sí.
Yo creo que todo el mundo que la conoce lo sabe. Pero tenemos una colección muy importante, lo que decía antes, ¿no? Contamos en obras pictóricas con obras de Juan de Juanes, Rodrigo de Osona, Vicente Macip. A nivel escultórico, exactamente lo mismo. A nivel de documento gráfico, tenemos una colección de cantorales hechos sobre vitela, miniados. el más antiguo de 1580, que fueron realizados para la propia parroquia, ¿no? Yo creo que es una colección muy importante y eso es lo que en el fondo queremos mostrar como museo. Vamos más allá de lo que es una bóveda, que es lo que la gente puede conocer. Claro. Hay muchísimo más, hay unos fondos muy importantes. Y como un museo, la gran peculiaridad posiblemente es que las obras fueron creadas para la parroquia de San Nicolás, siguen estando aquí y de alguna manera siguen teniendo el significado con el que son creadas. Casi todas las obras, por no decir el 100%, son obras que se realizan con una función litúrgica, con una función didáctica para el fiel en algún momento. Y hoy en día podemos sentirnos muy preciados de que sigan teniendo esa misma función, ¿no? Uh-huh. Es decir, siguen dentro del espacio donde están, no están descontextualizadas.
Sí, están donde se concibió que estuvieran, vaya, ese es el dato, ese es el dato. Pues desde aquí vamos a invitar a la gente a que lógicamente acuda, por supuesto, a este museo de la parroquia de San Nicolás, tal y como nos cuenta José Juan Baldó, pues es una visita obligada cuando se viene a Valencia y de paso también, pues a visitar también el Museo de la Seda con esa cesión de ornamentos litúrgicos que, como acaba también de explicar José Juan Baldó, se puede disfrutar en este Museo de la Seda de Valencia, contextualizando ambos patrimonios, el Museo de la Seda por un lado y también la Parroquia de San Nicolás. José Juan Baldó, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y, por supuesto, invitar a todo el mundo a visitar San Nicolás y a visitar lo que es la gran colección de obras de arte que tenemos detrás de esta parroquia.
Será un placer como siempre. Gracias. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues hoy vamos a la isla de Cope, siempre de la mano de los amigos de Xaloc, para hablar de un animal realmente precioso. Yo tengo que reconocer que no lo conocía, he visto alguna imagen de él y es muy bonito, una especie como de dragoncito azul, que por lo que se ve, bueno, no es habitual de nuestras aguas, pero puntualmente se le ha visto aparecer, la última vez fue hace bastantes siglos, vamos a decir, y que de nuevo, bueno, parece que ha aparecido últimamente. Vamos a hablar de ello con un biólogo experto en la materia, como es Juan Antonio Pujol, que es biólogo del Ayuntamiento de Torrevieja, para que nos dé detalles de este animalito, que no sé ni cómo se llama, pero bueno, es una especie como de dragón, que nos lo diga, que nos lo cuente él. Juan Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días. Encantado de saludarte.
Igualmente, Juan Antonio. Oye, este misterioso animalito, azulito y con pinta de dragón, al fin y al cabo, ¿esto cómo se llama? ¿Tiene nombre?
Bueno, se le suele llamar dragón azul, tanto en español como en la lengua anglosajona.
Ah, muy bien.
Y el nombre científico es el Glaucus atlanticus.
Glaucus atlanticus. Ahí ya el nombre ya nos indica que no es normal, lógicamente, verlo por el Mediterráneo, ¿no?
Bueno, pues realmente no. Es un animal que sí que es frecuente y numeroso en las aguas tropicales alrededor de todos los mares de la Tierra, ¿no? Uh-huh. El Atlántico, el Índico y el Pacífico. Es habitual allí, aguas tropicales y subtropicales, como digo. Y bueno, se había citado aquí en el Mediterráneo en 1705 por primera vez para la ciencia.
Caray.
Aunque luego se averiguó que era mucho más frecuente en los mares tropicales, pero realmente la primera vez que se ve el animal fue un naturalista germano-polaco que en 1705 encuentra uno o varios al sur de Ibiza. Hizo una travesía en barco de Denia a Ibiza y encontró uno. Ahí fue cuando se citó por primera vez y se publicó en una publicación científica.
Y ahora de nuevo aparece por aquí, ¿no?
Exactamente. No es exactamente ahora, porque fue en 2021.
¿Sí?
En 2021 fue cuando tuvimos constancia de la presencia de 8 ejemplares en el litoral de Guardamar del Segura, Torrevieja y Orihuela. Entonces, estos hallazgos sí que los hemos publicado en revistas científicas.
¿Sí?
Y sería la segunda vez en estos 300 años. Eso no significa que en algún momento del pasado algún pescador, algún usuario del mar hubiera encontrado alguno, pero si no lo publicó, si no lo dio a conocer, ese dato se perdió.
Claro, claro.
Exactamente.
Oye, yo quiero volver al animalito para que me lo describas un poco con más detalle. Para empezar, ¿de qué hablamos? ¿Es un pez? ¿Qué tipo de animal es este? ¿Es un molusco?
Hablamos de un molusco. Es un molusco nudibranquio, no tiene caparazón. Uh-huh. Y para hacer una semejanza, para que los oyentes se puedan hacer una idea, es como una babosa terrestre, como las babosas terrestres,
vale.
Pero realmente tiene una babosa marina.
Correcto.
Luego tiene otras muchas peculiaridades. Por ejemplo, en todo el litoral valenciano, en cerca de costa, en las playas de Posidonia y de Fanerógamas y en las rocas,
¿sí?,
hay muchas babosas marinas.
Sí.
Pero esta en concreto vive flotando en alta mar.
Ah, vale,
es otra de las peculiaridades del animal.
Sí, yo he visto como babositas o anemonitas que están adheridas a las rocas, ¿no? ¿Esto es de la familia entonces?
Claro, son están emparentados,
sí,
pero son especies distintas.
Ya.
Y esta en concreto vive flotando en alta mar y además lo hace boca arriba.
Anda, vale.
O sea, de tal manera que el vientre es lo que tiene esa coloración azul tan llamativa para pasar desapercibido visto desde arriba.
Claro, con la superficie marina, lógicamente, ¿no? Que está en tonos azules. La verdad es que es muy curioso porque como tiene esas patitas así como multidactilares, no sé, que le hacen flotar y que parecen como tentaculitos, claro, le da ese aspecto de dragón que le ha dado nombre, ¿no?
Exactamente. Esas digitaciones que se observan en el cuerpo del animal también son las que acumulan la toxicidad de aquellas presas de las que se alimenta.
Ah, o sea, que es urticante, ¿no? O sea, que pica.
Sí, claro, tenemos que tener en cuenta una cosa. Los nudibranquios, las babosas marinas, al no tener caparazón y tener un cuerpo blando, si no tuvieran defensas,
claro,
se la comerían todo el mundo.
Claro, entonces, es como una medusita, ¿no? O como una carabela portuguesa, ese tipo de cosas, ¿no?
Claro, él come veleros. El velero es muy conocido en la costa valenciana porque
sí,
se producen varamientos de millones de ejemplares y que sí, tiñen incluso de azul. Bueno, pues estos veleros que también viven en alta mar son presa habitual del dragón azul.
Ah, mira.
La medusa botón, que es una medusita de color azul también, del tamaño de una moneda de 50 céntimos. Y también se alimenta de carabelas portuguesas. Entonces, dependiendo de cuál sea su presa más habitual, pues concentrará más o menor cantidad de toxicidad estos dragones azules.
Muy bien. Oye, tengo un par de cuestiones que te quiero plantear. Primera, si nos picara, si lo tocáramos, vaya, una persona, también nos produciría prurito, ¿no? No, sería picante.
Bueno, ya te digo, dependiendo de qué se ha alimentado. En ocasiones no hay ningún tipo de problema por cogerlo,
vale.
pero sí que es cierto que por precaución, pues
no hay
mejor
que tocarlo.
No manipularlo.
¿Y de tamaño cómo es?
Pues aproximadamente una talla máxima de 3 centímetros, entre 1 centímetro y medio y 3. Sí, es muy pequeñito y por eso es difícil de ver.
¿Y entonces cómo se come una medusa más grande?
Bueno, porque actúan de manera colaborativa, son muchos.
Vale,
cuando
vale.
Aparecen en los mares tropicales, la cantidad de veleros es ingente.
Claro,
aquí estamos hablando en el Mediterráneo que hemos encontrado 8, pero en los trópicos puedes encontrar agregaciones de cientos y cientos de dragones azules que actúan sobre las carabelas, claro.
Muy bien. Bueno, pues ahora lo que hay que esperar es ver la evolución de este animalito, ¿no? Si vivimos más por aquí, por la zona del sur de la Comunidad Valenciana, Alicante, Torrevieja o Guardamar, ¿no? Como antes explicabas, y estudiar, ¿no? De por qué se asientan o no, ¿no? Y quizá valorar, ¿no? Si la calidad de las aguas o la temperatura de la misma propicia, ¿no? Que aparezcan más animales como este, ¿no?
Claro, correcto. Si te das cuenta, siempre han habido entradas de fauna atlántica al Mediterráneo y el dragón azul pues sería una de ellas. Por eso tenemos la cita de 1705 conocida y tal vez alguna posterior que no hayamos conocido.
Qué chulo.
Pero sí que es cierto que en el contexto de cambio climático o de aumento de las temperaturas en el que nos estamos inmersos, que sobre todo lo está sufriendo más que nada el mar, es probable que en los próximos años, pues la llegada, tanto la llegada de organismos en general atlánticos
sí,
al Mediterráneo, como su supervivencia una vez que lleguen al Mediterráneo, porque el Mediterráneo se está calentando mucho, se está tropicalizando.
Sí.
Entonces sea más, entonces tal vez probablemente en los próximos años pues sea más frecuente, o mejor dicho, no pasen 300 años para ver otra vez al dragón azul.
Muy bien.
Nuestras aguas.
Pues nada, estaremos pendientes cuando veamos un bicho como este, saber de qué estamos hablando, a qué nos referimos. Pues Juan Antonio, muchísimas gracias. Yo desde aquí voy a invitar a la gente a que se meta en internet y que busque el dragón azul, animal marino, y verá qué preciosidad de bichito podemos redescubrir en nuestras aguas. Juan Antonio Pujol, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por vuestro interés y un saludo a todos los oyentes.
Igualmente, gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Me dice hoy Marce Valera, ¿sabes qué día mundial es hoy? Que sí, ya lo hemos contado, el día mundial de la bicicleta.
Bueno.
Ya lo sé, sí, no. Sí, sí. ¿Cómo que no?
No, exactamente. También es el día mundial de los Simpsons.
¿En serio?
Sí. Todo el mundo conoce a Homer, Marge, Bart, Lisa, y hay que celebrarlo porque tiene números inalcanzables.
¿Ah, sí?
Sí, mira, por ejemplo, el 764-84-377.
¿Esto qué es?
Este es el número de la taberna de Moe, por si quieres llamar a hacer una broma.
Sí, quisiera hablar con un amigo, señor Gordo Don Cool.
Voy a preguntar, un momento. Don Culo Gordo, que alguien busque a un culo gordo activo en el servicio.
Oh, yo soy culo gordo.
Teléfono.
Diga, soy culo gordo.
Hola.
¿Quién es?
Bart Simpson.
¿Y qué es lo que deseas, claro, es que, Bart?
Alguna vez no le ha salido bien del todo,
¿vale? Ya. Oye, pero ¿esto cuándo empezó? Lo del el año de los Bart, desde
bueno,
el día de los Bart.
El origen del Día Mundial de los Simpsons se encuentra en el estreno del primer cortometraje protagonizado por ellos. Se emitió el 19 de abril de 1987 en el show de Tracy Ullman.
El show de Tracy Ullman.
Que en España pudimos ver en la 2 de Televisión Española con algún que otro corto.
¿Sabéis? No deberíamos cenar tan en silencio.
O sea que
la comida es un momento de comunicación.
Tienes toda la razón. Bart, enciende la tele.
Por ejemplo.
Me encantan las voces de los actores de doblaje. Entonces, esta efemérides se celebra por la llegada de la serie a la televisión.
Claro, de los cortos y de la serie. Datos curiosos antes de las cifras. En la intro de los Simpsons hay un momento en el que Marge pasa su compra por la caja registradora y la niña también. El precio que sale es lo que cuesta criar a un niño en Estados Unidos, pero ha ido variando desde los 847 dólares del inicio hasta nuestros días. En la serie hay muchos cameos, como por ejemplo el de Michael Jackson, presidentes, cantantes, actores. Pero, ¿sabes que hay personajes españoles que han sido simpsonizados, Carles?
¿En serio? ¿Como
sí.
quién? ¿Como quién?
Como por ejemplo, Charo Baeza.
My name is Charo. I shit my maracas.
Es la Chiqui Chiqui. Por si no lo sabías.
Pues no lo sabía.
Que canta esto. Ten salite de closet. Charo Baeza fue mujer de Xavier Cugat. ¿A qué ahora sí sabes quién es?
Sí, sí, la conozco, pero no sabía que era simpsonizada.
Fue simpsonizada en el capítulo 282 de la temporada 13. Más tarde llegaron Plácido Domingo, Javier Bardem o incluso Ferran Adrià.
Y hay más, datos, no sé.
Temporadas, por ejemplo.
Temporadas, capítulos, porque ya llevarán un
34 temporadas y subiendo, más de 728 capítulos.
Qué barbaridad. Bueno, y todo esto ha hecho que pase a la historia, ¿no?
Pasa a la historia y muchas veces decimos aquello que esto ya ha pasado en los Simpsons, cuando ocurre en la
vida. ¿Eso es verdad o eso es un mito?
Bueno, esto tiene parte de verdad y parte de mito. Lo raro sería que no acertara nunca, teniendo en cuenta que hacen humor de la actualidad, aunque eso sí, somos más de fijarnos en estímulos y cosas que pasan o que son irrelevantes o relevantes a lo largo del tiempo. También es cierto que en cada capítulo hay dos tramas, es decir, que podríamos multiplicar los casi 728 capítulos por dos, que hacen más de 1.400.
A mí me hace gracia cuando dicen esto, ya lo decían los Simpsons, lo predijeron los Simpsons.
Claro,
y
claro.
No sé si será verdad o es que son muy rápidos para simpsonizar la cosa que pasa en la actualidad.
De Trump lo acertaron, fíjate.
Sí, ¿no?
Sí, sí.
Pues se lo hagan mirar.
Adiós, Carles.
Gracias, Marte. Adiós, adiós. Y adiós a todo el mundo ya, que se acaba ya el programa. Son ya las 2. Llegamos al final del magazine. Llegan los informativos, deportes y el resto de la programación. Mañana más. Adiós.